al tener la satisfacción interior. Hey, no me preocupa mucho qué carro maneje, que sea buen carro o mal carro, buena casa, mala casa. Ya no importa. Ya no me preocupo porque por dentro, en mi ser interior, mi espíritu está satisfecho con Dios, pues fue hecho para contenerlo a Él.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En este programa del Estudio Vida de Génesis se encuentra con nosotros Ley Bustillo.
Siempre es un placer estar con ustedes.
Ley, en este Estudio Vida de Génesis hemos escuchado unos mensajes maravillosos relacionados a estas dos palabras sobresalientes, imagen y dominio. ¿Podría usted darnos un repaso breve acerca de estas dos palabras claves?
En los programas anteriores, oímos que estas dos palabras tienen mucho significado en el libro de Génesis, especialmente porque están relacionadas a la creación del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta es una palabra maravillosa. Nosotros, los seres humanos, somos hechos a la imagen de Dios. Tener su imagen significa tener su expresión. Imagen se relaciona con expresión. Dios quiere ser expresado. Nosotros somos sus criaturas y, sin embargo, le tenemos a Él quien es nuestro creador. Por eso queremos expresar al que nos creó. Para mí, esta es una oportunidad maravillosa que tenemos los seres humanos. También el señorío es muy importante, debido a que de esta manera nos damos cuenta que Dios tiene un enemigo que quiere gobernar sobre el universo. Pero Dios también quiere gobernar la tierra. Pero Él no lo hará directamente, sino que lo hará a través de sus criaturas. Cuando Dios creó al hombre, le dio señorío sobre toda la creación. El mar, la tierra y el aire. En estos tres lugares, Dios todavía tiene su señorío. Dios hizo al hombre a su imagen y le dio al hombre su señorío para que él pueda ser expresado y representado en la tierra y así ejercer su autoridad.
Gracias, Ley. Ya hemos hablado de este tema varias veces y cada vez que lo hablamos, siempre es fresco y viviente. ¿Qué tal entonces si escuchamos a Witness Lee y el Estudio Vida de Génesis? Adelante.
Ahora
we come to the second main point of this book.
Venimos al segundo punto principal del libro de Génesis.
As we have seen, the purpose of God,
como hemos visto, el propósito de Dios consiste en tener un hombre corporativo que lo exprese en su imagen y lo represente con su autoridad. En el capítulo 1 vimos el propósito. Ahora, en el capítulo 2, veremos el procedimiento que Dios usa para cumplir su propósito. Y este propósito está plenamente revelado en el capítulo 2, comenzando con el versículo 5 hasta el final del capítulo. Si leemos esta porción de la palabra, a la luz de toda la Biblia, podremos ver que el procedimiento que Dios usa para cumplir su propósito es de tres pasos, y el medio por el cual Dios lo cumple es vida. Consideren ustedes lógicamente, ¿cómo puede alguien expresar a otra persona si no tiene la vida de ésta? Ciertamente, un perro no puede expresar a un gato. Un perro tiene la vida de perro y solo sirve para expresar a un perro. Y según el mismo principio, un gato nunca podrá expresar a un perro. Ajá. Si pensamos de otro modo, ciertamente estamos fuera de la realidad, estamos soñando. ¿Cómo pueden los seres humanos, cómo van a expresar a Dios? Ciertamente necesitamos la vida de Dios. Ya que tenemos la vida de Dios, expresarlo es muy espontáneo. Esto quiere decir que no hay necesidad de expresar a Dios a propósito, simplemente lo expresamos. Aún expresaremos a Dios inconscientemente, porque tenemos su vida. Por lo tanto, podemos expresar su imagen, y así cumpliremos el propósito de Dios. Así que Dios lo cumple por la vida. El procedimiento es por la vida, no por mi vida natural, sino por la vida divina, la vida eterna de Dios. Es por esto que dijo que después que creó al hombre, Dios tenía la intención de que tomara la vida que estaba indicada por el árbol de vida, que era la vida eterna. El hombre fracasó, él falló en esto, pero ¡aleluya! Ahora, al creer en Cristo, hemos sido traídos de nuevo a participar de esa vida. Todos nosotros recibimos la vida eterna. Así que tenga en mente que no tenemos ninguna otra posibilidad de expresar a Dios con su imagen y de representarlo con su autoridad si no participamos de su vida.
Ley, hagamos una pausa para considerar este punto relacionado con las palabras propósito y procedimiento. ¿Qué tal entonces si usted nos explica de qué manera el capítulo 1 de Génesis nos revela el propósito de Dios y cómo el capítulo 2 nos revela el procedimiento que Dios usó para cumplir este propósito?
Es obvio que Dios tiene un propósito. Él hizo este propósito muy claro cuando creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, porque deseaba ser expresado y representado en la tierra. Seríamos presuntuosos si dijéramos que porque somos su creación, podemos llevar a cabo su propósito. El hombre creado todavía no puede expresar a Dios y no puede representar la autoridad de Dios. Esta es una gran tarea. El hombre creado necesita la vida de Dios para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Por tanto, veamos cómo el hombre fue creado y el procedimiento que Dios utilizó para cumplir su propósito. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Nuestra constitución física es el polvo de la tierra. En otras palabras, los elementos que se encuentran en la tierra son los mismos elementos que están en nuestro cuerpo humano físico. Además, Él sopló el aliento de vida en la nariz del hombre. Este aliento de vida es Dios mismo y es el material que Dios utilizó para formar el espíritu del hombre. Así como fuimos creados físicamente de la tierra física, también fuimos creados espiritualmente con un espíritu que salió del aliento de Dios. La unión de estos dos materiales, el polvo de la tierra y el aliento de Dios, produjo el alma viviente del hombre. La creación del hombre en esta manera fue muy necesaria, porque entonces él es capaz de cumplir el propósito de Dios. Otro punto. En el capítulo 2 de Génesis se habla que todavía no había lluvia. Dios no había mandado la lluvia sobre la tierra, sino que de la tierra subía un vapor, porque no había hombre que labrase la tierra. Para que Dios pueda cumplir su propósito en la tierra, Él necesita al hombre. Esta es una buena ilustración que nos muestra cómo Dios necesita que el hombre coopere con él. Si no hubiese habido ningún hombre que labrase la tierra, Dios hubiese dicho, ¿para qué voy a malgastar mi lluvia si no hay nadie ahí que labre la tierra? Dios necesita al hombre y el hombre necesita a Dios. Dios llevó a cabo un procedimiento al crear al hombre, a fin de que el hombre sea su expresión y ejerza su señorío. Pero para poder llevarlo a cabo, el hombre necesita ser lleno con la vida de Dios.
Gracias, Ley, por este comentario tan completo. Bien, continuemos escuchando el mensaje con Witness Lee, donde él seguirá explicando este procedimiento. Adelante.
Ahora bien, debo señalar el primer paso del procedimiento que Dios usó para cumplir su propósito. Y este fue crear al hombre como un vaso. Me gusta esta palabra. Todos los jóvenes deben de tomar esta palabra, vaso. ¿Saben por qué? ¿Se dan cuenta que usted, un ser humano, es un vaso? Un vaso es semejante a una botella, ¿verdad? O a una taza. Oh, mírenme, yo soy un vaso. Soy como una botella. El propósito de la botella es contener algo. Ahora, Dios formó el cuerpo del hombre con el polvo de la tierra para que el hombre tuviese un cuerpo que fuera su expresión exterior. Cuando yo tengo tiempo libre, me gusta verme a mí mismo, a mis dedos, a mi cara, a mi nariz. Enfrente del espejo, ¡ay! Cuanto más me miro, más convencido estoy que sin duda Dios me hizo. Ninguna otra persona en todo el universo podría haber moldeado esta criatura maravillosa. Nadie puede mejorar este diseño. No solo un cuerpo como la expresión exterior y como un órgano externo para contactar las cosas físicas, sino también un espíritu interior, como un recipiente para recibir a Dios, como un órgano para relacionarse con Él y con lo espiritual. Por ejemplo, miremos un radio que tiene transistores adentro, ¿verdad? Dentro del radio hay un receptor, y cuando ese receptor se daña, las ondas de radio no pueden llegar a su destino. Del mismo modo, nuestro cuerpo es un recipiente exterior, y dentro de nosotros se encuentra un espíritu que Dios hizo. Y este espíritu en nosotros no es el Espíritu Divino, no es el Espíritu Santo, sino nuestro espíritu humano. Y este es un receptor que recibe, es un órgano para tocar las cosas espirituales. Dios está en este universo, Él está aquí. Pero ¿por qué no lo puede usted percibir? ¿Por qué no lo puede sustantivar? Debido a que su receptor está dañado. O sea, su espíritu humano no funciona bien. Mire, nosotros debemos sintonizar, debemos ejercitar nuestro espíritu para que esté adecuado, para que esté en buena condición para tocar a Dios y así sustantivar a Dios. Mire, en nosotros hay un órgano que la Biblia llama el espíritu del hombre.
Lake. Witness Lee hizo una declaración de mucho significado. ¿Qué quiere decir que el hombre es un vaso con un espíritu para tocar a Dios?
El hombre no fue creado como un instrumento para que Dios lo utilice. No es una navaja ni una herramienta, sino que el hombre fue creado de una manera distinta. Fue creado como un vaso. Esta palabra se usa en Romanos 9:23, donde dice que somos vasos de misericordia. También es usada en 2 Corintios 4:7. Ahora, nosotros fuimos creados como vasos para contener a Dios. Esta era la intención inicial de Dios, que Dios nos hizo con tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Esto nos muestra que Dios quiere entrar en nosotros para ser nuestro contenido. En 1 Corintios 6, 17 dice: el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así que somos un espíritu con el Señor porque nuestro espíritu está unido a su espíritu. Aún en 2 Timoteo 4, 22, Pablo le dijo a Timoteo: el Señor esté con tu espíritu. Por eso la Biblia nos llama vaso de honor. En otro lugar nos llama vaso de misericordia. Y en otro lugar, vaso de gloria. Eso es lo que somos. Si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, usted tiene honor, gloria y por la misericordia también puede ser lleno de Él.
Gracias, Ley. Escuchemos entonces a Witness Lee en la conclusión de este mensaje del Estudio Vida de Génesis.
Bueno, Dios nos creó como una entidad tripartita, como un ser tripartito, con espíritu, alma y cuerpo. Así que en 1 Tesalonicenses 5:23 dice claramente que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y también Hebreos 4:12 nos dice que nuestro espíritu puede ser separado de nuestra alma. Dios nos creó de esta manera, simplemente para que seamos una persona maravillosa. Somos maravillosos porque somos tripartitos. Él nos hizo de esta forma porque quería que fuésemos su recipiente. No fuimos hechos con ningún otro propósito. Tal vez usted no esté tan claro de que usted es un hombre tripartito, un hombre de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Pero bueno, déjeme usar un ejemplo para ilustrar las tres partes del hombre. Supongamos que usted es pobre y se esfuerza por ganar dinero. Y el dinero principalmente es para satisfacer nuestras necesidades físicas. Y con el tiempo, después que uno tiene dinero, obtiene una buena casa, y después buena comida, y buena ropa, excelente ropa, y mejor todavía, un mejor medio de transporte, ¿verdad? Un buen carro. Estas cuatro cosas se relacionan para que el cuerpo exista de una buena condición. Muy bien, una vez que tengo el dinero para satisfacer las necesidades físicas, ahora me gusta la música y después los deportes o aquel entretenimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? Esto es para satisfacer las necesidades psicológicas de su alma, de mi alma. Ahora, aunque usted pueda darse toda la recreación, todo el entretenimiento que necesita, tiene todos los recreos que desee, pero al estar solo en su casa en la noche, tiene la sensación que en lo más recóndito de su ser aún todavía está vacío. Todavía necesita algo. ¿Y qué cosa es eso? Bueno, esa es la tercera parte de su ser. Es su espíritu. Jóvenes, ¿están ustedes claros de esto? ¿Están claros que tienen ustedes tres partes? Y tienen tres partes porque tienen tres necesidades. La necesidad material, la necesidad psicológica y la necesidad espiritual. Pero, miren, lamentablemente en la sociedad humana, la gente se ocupa solamente de las dos primeras necesidades y descuida la tercera. Esta es la razón por la cual se necesita la iglesia aquí. Solamente la iglesia puede ayudar a satisfacer esta tercera necesidad. Usted necesita el deleite espiritual para satisfacer lo profundo de su ser. Al tener la satisfacción interior, hey, no me preocupa mucho qué carro maneje, que sea buen carro o mal carro, buena casa, mala casa. No importa, no me preocupo, porque dentro, en mi ser interior, mi espíritu está satisfecho con Dios. Pues fue hecho para contenerlo a Él.
Ley, me gusta mucho esta conclusión. Cuando estamos satisfechos en lo profundo de nuestro ser, todo nuestro ser también estará satisfecho. Pero le quisiera hacer una pregunta acerca del hombre tripartito. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo en la experiencia que tenemos de la salvación completa que Dios efectúa?
Primeramente, cuando somos regenerados, cuando creemos en el Señor Jesucristo, este es el comienzo en que la vida divina entra en nuestro ser. En otras palabras, Cristo, quien es el Espíritu vivificante, entra en nuestro espíritu y lo vivifica. Cuando recibimos a Cristo, nacemos de Dios. Tenemos otra vida. Esto solo es el comienzo. Mucha gente piensa que esto es todo, pero yo quisiera decir que esto no es todo. En la salvación completa que Dios efectúa en nosotros, Él nos salva completamente. Ahora, ya que somos espíritu, alma y cuerpo, Él no solo salva nuestro espíritu por medio de la regeneración, sino que su intención es también salvar nuestra alma, nuestro ser interior. Esto se llama transformación. En Romanos 12:2, Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Nuestra mente es parte del alma. Así que, en nuestra experiencia, esto está sucediendo en todo nuestro ser. Además, la palabra en Romanos 8 nos muestra que cada parte de nuestro ser puede ser vida. Nuestro espíritu es vida porque somos regenerados. Nuestra mente es vida porque estamos siendo transformados. Y finalmente, aún nuestro cuerpo mortal recibe vida para que todo nuestro ser sea salvo. Todos debemos darnos cuenta que la salvación completa de Dios abarca todo nuestro ser.
Gloria al Señor por esta palabra, querido hermano. Ciertamente, este programa ha sido de gran ayuda para todos nosotros. Y a usted, Ley, muchas gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Les agradezco que me hayan invitado otra vez. Muchas gracias.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. Y Santiago dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. El carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad contra Dios. Ver esto es encontrar liberación del mundo. Este es un libro en audio presentado por Living Stream Ministry. No améis al mundo por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.